Buenas noches, hermanos. Qué privilegio, una oportunidad más. Qué privilegio, una oportunidad más. Desde el primer día que se inició este campamento, estuvo hablando el Señor. Y seguramente muchos se dan cuenta de que va acentuando cada día el hablarnos. Y desde anteayer estuvo hablando fuerte. Y fuerte. Y cada palabra fuerte es una oportunidad gloriosa. Porque Dios da la oportunidad. Nuestro Padre nos da una oportunidad porque tiene un amor indecible para nosotros. Oportunidad, como escuchamos la palabra, de abrirnos puertas de bendición. Y ojalá en esta noche el Espíritu Santo esté hablando y esté certificando todo eso en nuestros corazones, en esta noche. Yo espero eso. Dios es fiel y el Espíritu Santo está aquí para obrar en nuestros corazones. Estando así, hermano, yo quiero presentar este momento a nuestro Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Padre amado, entramos en este lugar por los méritos de Jesucristo. En nosotros no hay méritos, Padre. Oh, mi Dios, no hay fuerza, Padre. Aleluya, pero tú eres el que nos ha llamado a través de tu Espíritu Santo. Y nos ha llamado, Padre, porque tú quieres hacer obras maravillosas en nuestras vidas. En los adolescentes, jóvenes, niños, adultos, todos. Padre, tú nos has traído hasta aquí. Padre amado, para darnos libertad. Para sanarnos, Padre. Oh, mi Dios. Padre, para poner en nuestros corazones gozo. Porque tú eso ya nos has dado en Cristo Jesús. Una vez y para siempre. Padre, que tu Espíritu Santo revele, Padre, tu palabra en esta noche, en cada corazón. Padre, que tu palabra en esta noche sea, a través del Espíritu Santo, aquella herramienta que usa, Padre, el campesino en el campo, rompiendo los terrones, Padre. Oh, que obre como tal, Padre, rompiendo toda dureza, primero en mi corazón. Oh, Padre Santo, obra en este lugar donde tú quieres trabajar, oh nuestros corazones. Padre amado, dejamos en el nombre de Jesús, en tus manos, nuestra reunión en esta noche. Amén. A muchos les conozco yo a aquellos que pasaron por acá. Pero, por ejemplo, anoche le saludé a una hermana y le dije, hermana Gladys, le dije, había sido que no era hermana Gladys. Otro nombre tenía. O sea, esa es la relación más o menos que tenemos nosotros juntos. Nadie se reúne acá a hablar, yo voy a tratar de hablar este tema. Acá el Espíritu Santo es el que ordena las cosas y que esta noche Él también ordena. Y todo en este tiempo, todo en este tiempo, la palabra habló de un tema muy importante, que es el quebranto. El quebranto. El quebrantado. ¿Por qué eso? Somos un país y por ende personas que estamos acostumbrados a tirar las cosas, a tirarnos, a desecharnos. No damos importancia a muchas cosas. No valoramos aquello que de repente ya vemos, según nuestro ojo, ya no sirve o ya no hay esperanza. De repente que en las cosas suceda, pareciera que es bueno. Pero lastimosamente sucede entre las personas también. Sucede. Y tal es así que por esa causa, en esta noche y en este lugar hay muchas personas heridas, rotas, quebrantadas. En esta noche. Es todo lo que estuvo hablando la palabra desde el primer día. Tiene un propósito en nuestro corazón, quiere sanarnos el Señor. Hay enfermedad. Hay quebrantos. Personas que años viven con un corazón roto. Escuchamos eso en estos días. Y varias veces escuchamos. Y el Señor no habla de balas. El Señor acá no nos llamó para estar a tomar tereré, a vernos cómo anda, hermano. No, Él nos llamó acá para limpiarnos, sanarnos, salir de este lugar, así como hemos sido ya en Cristo Jesús, libre, sano, victorioso, mirándonos con amor eterno, con ese amor que tiene el Padre, ha derramado a través de Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a ver en el Salmo 34. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer. Y comienza el Salmo 34 en el verso 12 así diciendo, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Y todos vamos a decir, yo, ¿sí o no? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? El verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento. Él habla y está atento a nuestras reacciones. Y está hablando. Y cada día acentúa más. El verso 18 dice de nuestro capítulo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y cuánto es esa distancia, ese cercano? Un clamor. Un clamor. Esa es la distancia, un clamor. Si aprovecháramos, si nos asinceráramos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Yo estoy quebrantado, hermanos. Yo estoy quebrantado. Yo estoy quebrantado porque desde el día que se habló, o sea, subieron acá a presentar, dar la palabra, cada palabra era un quebranto. Nunca sentí así. Y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. Quebrantados de corazón. Vamos a ver Isaías 57. ¿Por qué el quebranto? ¿Por qué ese quebranto que nos lleva hasta la aflicción? Muchas cosas se nos hacen por el camino andando. Se nos hace quizás a propósito, otro equivocadamente, y nos hiere. Quedamos quebrantados, afligidos. Pero mayormente es por nuestra decisión. Por nuestra decisión. Y vamos a ver en Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos quebrantamos, corazón quebrado, espíritu quebrado, no tiene vida, pareciera que no hay esperanza, pero el alto y el sublime dice: yo estoy. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde. En esta noche Él está con nosotros acá. Y conoce y sabe nuestro quebranto. Y sabe que ni siquiera podemos alzar nuestros brazos para alabar con gusto al Señor, porque tenemos el corazón roto, golpeado, herido, por muchos motivos. Muchos se nos hacen, pero mayormente es por nuestra decisión, por nuestras malas decisiones. Por nuestras malas decisiones. Toda esta palabra era para mí y me quebrantó. He visto mis malas decisiones, mis pérdidas, como decían los hermanos que pasaron por acá. Pérdidas, pero qué amor tuvo Dios. Qué amor tiene este Padre. ¿Quién soy yo? A pesar de mis decisiones equivocadas, hoy me quebranta de tal manera, pero me presenta de tal manera que Él está a mi lado y que Él me ama. Y quiere dar vida. Quiere que yo me levante. Seguramente porque hay un propósito. A pesar de mi edad y de lo que fui ayer, Él quiere usar mi vida y la tuya. Estás quebrantada, quebrantado. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los corazones rotos, que pareciera que ya no hay vida, que ya no hay solución. Hay solución. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Un Dios de resurrección. Vamos a ver Proverbios. Proverbios capítulo 8. Y el verso 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Es el jure creación. Ama tu creación. Y se siente bien en su creación. Pero ¿qué dice? Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Con nosotros es su delicia. Con nosotros es su gozo, podemos decir. Con nosotros se deleita y por eso nos trajo hasta acá. Venimos de un mundo donde se ofrece cualquier cosa y hemos escuchado en este tiempo. El apóstol Pablo en su quebranto, también en sus oraciones, rogaba por nosotros. Para que no seamos contaminados, para que nos apartemos, seamos apartados para el Señor. Y nos mostraba los pasos y la obra de la carne, parte por parte, sin guardarse nada. Habló crudo la palabra esta semana. Directo. El Señor viene, hermano. Tenemos que estar preparados. Hoy escuchamos que hay necesidad de aceite. Y yo, por la fe en mi Salvador, digo que estoy en esa línea. Que quiero, que escucharé ese llamado. Esa es mi fe. Y esta noche yo quiero que mi corazón sea limpio, donde el Espíritu Santo pueda regocijarse en ella, donde el aceite pueda rebalsar mi corazón. Mi quebranto y mi deseo también para cada uno en esta noche. Que salgamos de este lugar sano, lleno. Este proverbio nos muestra esa cuerda gloriosa. Esa cuerda de amor que le ató al Señor Jesús en la cruz. Una provisión lleno de gracia. El amor hecho el amor que camina, el amor que se entrega, el clamor que sube por nosotros. Cuerdas de amor. Porque quiere, se halla con nosotros. ¿Se acuerdan de Faraón? Cantidad de gente enfrente de él. Y Dios quería que su pueblo salga a libertad. Porque quiere tener comunión con ese pueblo. Ya no le gustaba que sus hijos sean esclavos. Faraón se opuso a eso. Pero también quebrantó el corazón del faraón. Quebrantó Dios. Y hoy, este faraón, el diablo, no quiere la liberación de ningún ser humano, y menos de un hijo de Dios. Nos ata de cualquier manera. Por riqueza. Escuchamos del alma, ese alma que no se sacia nunca, que no quiere entregarse al Espíritu Santo, no quiere ser manejado por el Espíritu Santo. Dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y el alma te dice, no dé. Porque si da hoy, mañana te va a faltar porque tenemos que comprar un auto más bueno que el hermano. Ese es el alma. Nos esclaviza. No nos hace dormir. Nos hace miserable y nosotros hemos nacido de nuevo para ser semejante a su Hijo, el dador, el que se complace y goza y es rico dando. Él dio su riqueza para nosotros. Él dio su vida para nosotros, para que tengamos vida. Pero este enemigo ya fue vencido una vez y para siempre. Y por eso el Señor nos trajo en este lugar. Nada fue casualidad. El Espíritu Santo fue a nuestra casa y nos levantó y nos trajo. Acá hay madres que no se entienden con su hijo, con su hija. Hay hijas que son rebeldes, hijos que son rebeldes. Hay en este lugar. Padre que no puede hablar con su hijo. Hermano con hermano, hermanas con hermanas. Estamos enfermos. Pero esta noche el Señor nos va a sanar. En el nombre de Jesús. Él va a limpiar nuestro corazón. El Espíritu Santo tiene que llenar un corazón limpio. Vacío de cosas vanas. Levítico 26, 13. Levítico 26, 13. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El enemigo quiere que andemos con la cabeza gacha, sin mirar a nadie. Pero ya Jesucristo nos sacó. Él ya nos libertó. No tiene el enemigo por qué colgarse de nuestra camisa, de nuestro pantalón o de nuestro saco y tenernos ahí en miseria, mirando por el suelo y no pudiendo mirar uno por el rostro, sin abrazarnos, padre, hijo, hija, madre. Rompí las coyuntas de vuestro yugo. Rompió Jehová eso. Y Jesucristo rompió. Él nos restauró. Nos limpió. Pero seguimos acá. Seguimos en este mundo donde muchas veces por nuestras decisiones, nosotros mismos agarramos la coyunda y nos atamos. Nosotros mismos. No sale tu estudio, era todo 5, a partir de ahora 4, 3. ¿Qué pasa? Un negocio no funciona. Un matrimonio por separarse. Nuestro Padre no es aquel que tira las cosas. Él une. Y dice, y os he hecho andar con el rostro erguido, con la frente en alto. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a una familia celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos y debemos de ser diferentes, para eso se nos puso en este mundo. Jesucristo en nuestros corazones, para que seamos diferentes. Ya escuchamos en dónde, hoy, hasta hoy escuchamos diferente, en el trabajo, en la oficina. No para andar con la cabeza gacha. Isaías 65, 14. ¿Estás quebrantado? ¿Estás afligido? Isaías 65, 14. He aquí que mis siervos, cantarán por júbilo de corazón. Cantarán por júbilo de corazón. Esta libertad quiere hacer. Aquel quebrantado no puede adorar al Señor libremente. No puede. No puede, lastimosamente. Pero ¿qué dice? He aquí mis siervos cantarán, porque Él está al lado de aquel quebrantado de corazón y de espíritu. Él quiere liberarnos. ¿Para qué? Para cantar con júbilo y de corazón, corazón lleno, sin parar, sonriendo siempre. Todo el día pura hey, no hay por ahí niña cabe. No, no podés parar ese gozo. Nadie puede parar el gozo de la liberación, el gozo que sentimos cuando somos libres. Libres de deudas, libres de temor, de la muerte, de la enfermedad, libre, porque Jesucristo hizo todo a nuestro favor. He aquí mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu, aullaréis. ¿Quiénes son los vosotros? Aquellos rebeldes, orgullosos, soberbios, que cuando habla Dios da vuelta. Escuchamos todo el día, desde que empezó este campamento, que la palabra no se tira, que la palabra no se desecha, que hay que dar el primer lugar a la palabra. Somos rebeldes a la palabra. Y a aquellos que son rebeldes a la palabra, dice, vosotros clamaréis con el dolor del corazón. En él clamaréis por el dolor del corazón. Penenaceta peicanaita pareja. Hacena prohendum aigeus. Pello otra de uipenepel sabe. Hacena prohendum aigeus. Aullaréis, ya guañaron y se apijaré peñanota. No, en Dumay. Él no escucha al rebelde, al orgulloso, al soberbio. Al contrito y humillado, sí. A él quiere humillar. Al sincero. ¿Cuánto tiempo rechazamos la palabra? ¿Cuánto? Yo estoy hablando por mí. ¿Cuánto tiempo no di importancia a la palabra? ¿Cuánto tiempo? Y aún así el Señor hoy dando oportunidad. ¿Cuánta pérdida tuve yo? Jeremías 18. Vamos a ver aquel que dice ya no hay casa. Se fue otra vez. Nay poja ve y mapea. Ojo, llego, Ana. Dice el alfarero en el verso, en el capítulo 18 de Jeremías. Desde el verso 3 al 6. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Y nosotros somos el barro. ¿Y cuánto cuesta depositarnos en la mano, plenamente en la mano de este alfarero? El barro no discute al alfarero. Tuyuno y tuyuroide alfarero, güey. Nos trata de salirse de la mano del alfarero ese barro. Porque es maleable. Pero dice, cayó ese vaso que Dios estaba formando. Y te sientes quebrantado. Ya nadie te valora, nadie te aprecia. Perdiste por culpa de tu decisión, hiciste una decisión incorrecta. Este barro nunca cayó al suelo. Este barro cayó en la mano del alfarero. Estamos en la mano del alfarero. Por eso nos llamó. Llegamos sucios, muchos. Llegamos deformados. Yo principalmente deformado, y esta palabra, para mí dada, me quiere formar. Y hacer de mí un vaso de honra que glorifique y que honre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese vaso cayó en manos del alfarero. Y no nos asustemos de que él haga mejor de lo que nosotros pensamos. No nos asustemos de eso, porque así dijo el alto y sublime, porque así dijo el alto y sublime. Ese es el que quiere nuestra formación. Y hay hermanos que se quebrantaron, caso del apóstol Pablo, para ir formándonos. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a ver el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dijo: Ollarana pan, tipificando su cuerpo. Peú. Coaja él a ese cuerpo. Peomboía. Opeo llevará la copa, tomando la copa, habiendo dado gracias. Y les dio diciendo: Bebé de ella. Coaja él a ese cuerpo. Coaja él a ese cuerpo. Coaja él a ese cuerpo. Bebed de ellas todos, para todo el convite, porque esto es mi sangre, el del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Él ya hizo, incluso antes, una noche antes de la cruz, él dijo a sus discípulos: Cuaja el acero, o cuaja el acero, años que aprenderé, y por muchos. Ajabo ojamape pecado, para remisión de pecado, para remisión de pecado. Pecado no hay chico ni grande, todos son iguales, es pecado, es pecado. Y nos hace vivir mal el pecado, tiene resultados malos, tiene resultados malos, sí o sí. Y el Señor ya está mostrando cómo Él va a pasar por mi pecado y por los pecados de todos. Isaías 53:5. Isaías 53. Dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hecho está. Primero le mostró, después la consumación, y el Isaías, todos sabemos que 700 años más o menos antes, Él ya escribió, el Espíritu Santo mandó a escribir esto y dice: El herido fue por nuestras rebeliones, por mi rebelión, rebelde, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿No hay paz en nuestra casa? ¿No hay paz entre los hermanos? ¿No hay paz en nuestro trabajo? ¿No tenemos paz nosotros mismos? Ya fue hecho. Ya fue hecho. Pero interesante la pregunta del versículo 1 de 53, Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Quién cree la palabra? ¿O vamos a seguir desechando? La palabra es el alimento, la palabra es lo único que nos puede sacar. Primera de Pedro, capítulo 2. Jesús ya hizo la obra. Ya nos dice para remisión de pecado. Capítulo 2, 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 2, 24 y 25. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, porque él, hablando de Jesús mismo, porque llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, él solucionó el problema del pecado, pero sigue la carne. Pero eso ya está muerto, dice Pedro. Ya está muerto. Entonces, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pablo dice de otra forma, y ustedes lo saben. Ahora, habíamos dicho que hay heridas, que hay situaciones que se nos hizo en el trabajo, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, quizá nuestro familiar mismo, nos hirió. Por eso muchas veces ya no queremos congregarnos. Otro por nuestra decisión propia. Yo en mi caso, el 99,9% fue mi decisión propia. Fue mi decisión propia. Y hay un cuadro donde vamos a ver en segunda de Samuel capítulo 12, vemos el cuadro, no vamos a leer todo porque es largo. Había un hombre que se le entregó todo. Fue ungido 3 veces. Dios le puso como rey. Como escuchamos hoy, se le abrió la puerta para que administre ese pueblo. Rey. Con todo. Y él sabía las condiciones, lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta. Él sabía. Conoció a Dios desde su niñez. Dios envió al profeta Samuel a su casa a buscarle. Entre muchos guerreros le escogió a él. Le hizo rey. Estuvo con él cuando peleó con Goliat. Victoria tras victoria. Pero tomó una decisión. Y todos sabemos esa historia. Del adulterio con la señora del general. Todos sabemos. Él siendo rey tiene todas sus comodidades. Y vino Natán junto a él. Natán, el que traía la palabra, la voz de Dios. Jehová envió a Natán a David, dice el verso 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y así le dijo que tenía una oveja, la única. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno camino, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se descendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová que el tal, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Hermano, la palabra nos confronta, así como le confrontó a David. Natán, la voz de Dios: Tú eres aquel hombre que hizo estas cosas. Y sabemos que el pecado no sale así de golpe por salir, no sale. Eso se ampolla de a poco y luego va y sale. O sea, es a propósito, es a sabiendas. Y David sabía que hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Sabía. Hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y cuando le confrontó la palabra, él capaz creía que era la otra persona. Y a veces pensamos así. La palabra está hablándonos el Señor y decimos, especial para hermano fulano o hermana fulana, especial para, menos yo. Y a veces tiene que llegar a tal extremo, a compungirnos, a quebrantarnos, a mostrarnos claro de que es a mí que me está hablando. Primero no tenía problema él para hacerle pagar a eso. Los paganos hay problemas a él. Los yeshayas. Pero cuando vino a él, y lo que me interesa acá, hermano, y lo que a mí me compunge esto, me dice el verso 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué, pues, tuviste? Allí es donde tomamos decisiones. La palabra es tan completa, la palabra nos enseña. Nadie puede decir, eso yo no sabía. Es más, si no sabemos, oramos y presentamos, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué decisión tomo? El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos muestra como hablándonos al oído y nos dice, "Es una esa". Y vas a ver que el Espíritu nos guía. Y aún así, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El alto y sublime está todos los días a nuestro lado. Todos los días. De noche cuando dormimos, Él está velando por nuestro sueño. Nos levantamos, caminamos, vamos al trabajo, vamos a hacer compra, vamos a hacer mandado, vamos a hacer trabajo, vamos a tomar decisiones para apretar un tornillo al profano. Decisiones, decisiones, decisiones. Se bajó la estantería, se cayó la estantería de David, un rey. Se vino abajo, se desmoronó. Y él sabía, hace poco de Saúl se sacó su corona, porque era desobediente a la palabra. Y él sabía. Pero ¿qué dice en Salmo? El Salmo 51. Y cantamos. Y varias veces cantamos. En uno de los primeros días cantó acá un grupo que dijo, quebrántame, Señor. Quebrántame, Señor. Ojalá nos sentemos siempre con esa condición de que la palabra llegue hasta nuestro corazón y nos quebrante. Porque necesitamos. Hacemos decisiones incorrectas al segundo. Decisiones que no agrada a nuestro Padre. Que no agrada. El Salmo 51. Ese quebranto, esa confrontación de la palabra, le llevó a David por fin a ser sincero con Dios. Sincero con Dios. ¿Cómo quiero escuchar su clamor? Habrá clamado como nunca. Porque adelante le esperaba la corona afuera. Le iba a sacar otra vez del rey. Porque con Saúl pasó igual, por desobediente. Pero él no quería eso. Él quería servir a Dios. Él estaba dispuesto. Es más, fue ungido 3 veces. Fue ungido 3 veces para ser rey. Nosotros hemos sido ungidos para ser rey. Sobre nuestras decisiones, sobre lo que es lo que escuchamos de la carne, que nos lleva a maltraer, a reinar sobre ella. Hemos sido ungidos. Somos reyes y sacerdotes. Pero tomamos decisiones que nos lleva a lamentarnos. Y David se lamentó y pidió de tal manera y dijo, por fin él vio dónde llegó ese problema. Porque si no iba a decir, cámbiame mi brazo, cámbiame mi ojo, que mi ojo ya no me eche. Porque los deseos entran por el ojo. El alma trabaja con el ojo. Él no dijo eso. Cámbiame mis pasos, mis pies, mis zapatos, porque caminé mal. No. La palabra, esa, cuando le confrontó, se dio cuenta de que en su corazón está el problema. El corazón. Y la chacra de nuestro Padre es el corazón. El barbecho de nuestro Padre es el corazón. Por eso el Espíritu Santo, ojalá, use esa herramienta que se llama subsoladora, que rompe los terrones, para que caiga esa semilla en un barbecho lleno de humedad, flojo, para que pueda germinar y llevar fruto al 100%. David presentó su corazón al Señor. Presentó su corazón. Él sabía que su corazón Dios amaba. Que desde su corazón él iba a servir. Las alabanzas tienen que salir del corazón. Las oraciones de corazón. Nuestro pedido en esta noche de corazón. Pero reconociendo, ¿por qué estamos así? Reconociendo su gracia, su amor que es para con nosotros, reconociendo también nuestros hechos. Y dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nunca dijo eso de la Dios, nunca. Pero ese pecado le llevó a tal punto de ver un corazón sucio, roto. Un corazón con el cual él no podía estar de frente delante de Jehová. No podía él gobernar con ese corazón sucio. No podía él pasar ese umbral de esa puerta abierta para él, para recibir bendiciones. No podía con ese corazón sucio. Y yo quiero ser llenado en esta noche y quiero que mi corazón esté limpio. Quiero pedir más que nunca que Él crea en mí, que Él toya pose con asome. Ella pose Jehová, ella pose Dios. Pero tenés corazón limpio. Estirpeína en ese corazón, Él dice. Emboverana en ese corazón. Ya en 16, en el corazón limpio. Crea en mí. Crea en mí. No hay otro quien puede crear eso. Solamente Dios, el alto y sublime. El alto y sublime. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu que sepa decir esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Recto. No eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. A mí me embusqué. Nosotros echamos las cosas, pero Dios no nos echa. Hemos visto en el alfarero que Él nos ama de tal manera. No me eches de delante de ti. Él reconoció de tal manera su situación. Le tenía a mal traer, se vino abajo. Le confrontó la palabra. Y yo quiero que la palabra me confronte, menos un hombre. Menos un hombre, porque la palabra te confronta con gracia, con amor, ya teniendo algo que darte por tu humillación, por mi arrepentimiento. El Señor ya tiene un premio para darme, pero el hombre no tiene. El hombre me dice mi situación y da la vuelta y aún se burla. Dios no hace eso. La palabra no hace eso. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En aquel tiempo era ungido, y como hemos visto, todos sabemos, a Saúl se le sacó el Espíritu y le puso sobre David, le ungió a David. Salió la unción de Saúl y fue ungido David como rey. En ese tiempo, a la persona que iba a usar, se le ungía con el Espíritu Santo. Dios ungía a esa persona. Hoy no, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Nadie puede sacarnos de eso. Pero dice la palabra que vive entristecido. Una persona del cielo entristecido en nuestro corazón, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soberbio es el hombre? Qué malagradecido soy. El poder de la resurrección, aquel que hizo resucitar al Hijo de la tumba acá dentro de mi corazón y yo haciéndole sufrir, quebrantarlo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ese gozo que todo el día se ríe. Ese gozo que está contento. No tiene nada, pero está feliz. No tiene un peso, pero dice, soy rico. Es el gozo de la salvación. Gozoso, con la frente en alto. ¿Por qué tan gozoso? Soy hijo de Dios. Me pertenece todo. Y espíritu noble me sustenta. espíritu noble, un espíritu maleable para el Padre primero. Y esa nobleza, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y el que siente, vamos a mirar la situación de David y el pedido de David. ¿Quiere pedir esta noche igual que David? Porque después más adelante dice, así predicaré a la gente, dice. Así presentaré tu palabra a los pecadores. Pero mientras estaba sucio su corazón, mientras no le daba ese pedido, él no puede pararse delante de nadie. Él no puede delante de ningún ser humano pararse y presentar a Dios. ¿Quiere predicar del Evangelio? ¿Quiere ser un predicador? ¿Quiere ser uno que presente la palabra a aquel necesitado? ¿Quiere orar por un enfermo? ¿Quiere que un ser se sane a través de su oración? David se dio cuenta de eso. Entonces iré, dice, y presentaré tu palabra al necesitado, al pecador. Necesita al mundo. Necesita a los pecadores. Dios ama al hombre. Y por eso nos puso a Jesucristo en nuestro corazón. Pero quiere que seamos sinceros como David. Por fin David llegó a ser sincero. Es más, con razón David, por David dice, el hombre conforme al corazón de Dios. David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Y no solo David puede ser eso. Todos nosotros, pero contrito y humillado. Vamos a presentarnos delante de nuestro Padre. Cada uno conoce su corazón. Yo conozco y necesito de eso. Necesito. Quiero que el Espíritu Santo me llene. Quiero tener ese gozo pleno de un Hijo de Dios. Ese gozo cuando aceptamos al Señor Jesús, bailamos de gozo. No se calla nunca esto. Así dice. Se volvió loco este. Sí, somos locos para los impíos. El que quiera venir conmigo a presentarse delante del Señor con este corazón, yo me presento en esta noche. Yo, hermano, cada uno tiene su corazón delante del Señor y dice más, el sublime y alto está a nuestro lado. Y Él quiere escuchar. Y está, dice, a paso, a un clamor. A un clamor. Te desprecian. No te sale nada. Mira en su corazón cómo está delante de nuestro Padre. En esta noche nos trajo para que seamos sanos. Toda esta semana nos habló de limpieza, de sanar. Hasta hoy a la tarde tuvimos una oportunidad y hoy esta noche nos dio otra vez una oportunidad y todavía estamos y ahí mañana también. El que quiera acompañarme, el que se siente enfermo de corazón, el que se siente lánguido de espíritu, venga, haga ese paso de fe, haga ese paso de fe y vamos a clamar al Señor por un corazón limpio. Por fin vamos a cantar real. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Padre, oh mi Dios, perdónanos. Perdona, Padre, nuestras faltas delante de ti. Perdona, Padre, esa desobediencia a tu palabra. Esa palabra que quiere hacer de nuevo con nosotros nuevo ser. Un corazón cambiado, limpio. Padre, perdona, Padre, nuestras faltas. En el nombre de Jesús, Padre amado, perdónanos. Oh, mi Dios, nuestro corazón queremos que esté limpio, Padre. Necesitamos de la unción fresca de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Padre. Y eso es nuestro, mi Dios. Oh, tú ya nos has dado, Padre amado, en el nombre de Jesús. En esta hora, mi Dios. Oh, tú ves nuestros corazones. Padre, tú ves nuestras actitudes. Oh, Padre Santo. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado, nuestro corazón está delante de ti. Y tú seguirás haciendo una obra perfecta en nuestra vida. Así dice tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre. Gracias por cada uno. Gracias, Padre, por estos pasos de fe, mi Dios. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús.